7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna de esta tarde de jueves, en la que las dos cooperantes españolas secuestradas en Kenia en octubre de 2011 vuelan ya rumbo a España. Han sido liberadas tras más de 21 meses de cautiverio. Enseguida buscamos la última hora en conexión con la corresponsal de la cadena COPE en la zona, Beatriz Mesa. Antes recordamos también que el exministro socialista José Blanco ha expresado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa contra él en el caso Campeón, Alicia García.
Estaba acusado de tráfico de influencias por haber ayudado a un amigo suyo a conseguir una licencia municipal para construir una nave próxima al aeropuerto del Prat. El Supremo estima que Blanco no ejerció predominio o fuerza moral sobre el funcionario responsable de dar esta licencia. Blanco ha dicho que ha sido víctima de un infundio y que ahora comienza un tiempo nuevo.
Dando las gracias a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a mi partido. Es cierto que nada puede reparar el daño causado, pero hoy, para mí, empieza un tiempo nuevo.
Mientras, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que siempre creyó en la inocencia de Blanco. El Partido Popular respeta la decisión del Supremo y espera que el exministro haya aprendido la lección y entienda que no se pueden pedir dimisiones a la ligera.
La bolsa ha subido casi un 2% impulsada por el sector financiero.
También ha beneficiado a los mercados el anuncio del Banco Central Europeo de relajar más su política monetaria. Este jueves el Tesoro ha logrado colocar más de 3.000 millones de euros por encima del objetivo previsto a un menor interés que en anteriores subastas. Mientras, los expertos de Fedea aseguran que la economía española está aún lejos de salir de la crisis.
En Sudáfrica, hoy es el día de Mandela.
Coincide con su 95 cumpleaños. El expresidente sudafricano lleva hospitalizado 40 días por una afección pulmonar. Según su hija, su estado de salud progresa de manera notable. Centenares de actos recuerdan en todo el mundo a Madiba.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
El rey don Juan Carlos se ha despedido de la capital del Reino de Marruecos con un saludo en árabe, Shukran Yasilan y Ramadán Mubarak, que quiere decir muchas gracias y feliz Ramadán. Una despedida emotiva, siendo el primer jefe de Estado en la historia de este país que ha recibido las llaves de oro de Rabat. El rey español ha asegurado que esta visita le ha dejado una huella imborrable por la hospitalidad con la que le han recibido su majestad el rey Mohamed VI y el querido pueblo marroquí. Ha repetido durante su visita la alegría que le produce el estado actual de las relaciones de España con Marruecos, que buscan el refuerzo estratégico en todos los ámbitos, especialmente en el económico. Y de Marruecos hasta Somalia, donde hoy hemos conocido la liberación por fin, después de 22 meses de cautiverio, de las dos cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras, apresadas en el campamento de refugiados somalíes en Dadaab, en el norte de Kenia, frontera con Somalia. Este es un país fallido, que al ver a grupos terroristas y piratas que buscan en los secuestros una forma de financiación.
Seguimos caminando ahora en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
En la última hora hemos conocido que uno de los dos hombres acusados de asesinar a un soldado en Londres, cerca del cuartel de Woolwich, el pasado mes de mayo, ha sido atacado en la prisión donde permanece detenido. Se trata de Michael Adebolayo, de 28 años. Los hechos ocurrieron en la prisión de Belmarsh, al sur de Londres, y en el ataque perdió dos dientes, según los medios británicos. Por lo demás, la ola de calor sigue siendo noticia. El Instituto de Meteorología ha elevado la alerta al nivel 3 en el suroeste de Inglaterra y el condado de West Midlands, y hoy The Times nos sorprendía en portada con la noticia de que hasta 760 personas podrían haber fallecido durante los 9 días que se han prolongado las altas temperaturas algo superiores a los 30 grados.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Pues aquí seguimos pendientes de Alfano, el número 2 del gobierno, y ha tenido que salir hasta Napolitano el presidente a decir que no se puede desestabilizar el gobierno. Alfano se enfrenta a una moción de censura por cómo gestionó la repatriación de la mujer de un disidente kazajo, y a Ryanair le ha faltado tiempo para aprovechar la ocasión. Esta misma tarde ha sacado una publicidad con la cara de Alfano diciendo: solo sé una cosa, que pronto me iré a casa. Y lo que anuncia, claro, es un nuevo vuelo Roma-Sicilia, que es donde nació este señor. En el Vaticano, el Papa Francisco ultima ya sus vacaciones, prepara la peregrinación a Río de Janeiro rezando y ya tiene terminados y entregados sus discursos. Hoy además ha enviado un telegrama de pésame a las víctimas del accidente ocurrido en la Guayana Francesa, chavales que iban a la JMJ cuyo autobús volcó, como nos contaba ayer Asunción Serena. Una bendición especial del Papa para la familia de la chica que ha muerto.
Y terminamos en la capital de Bélgica y de la Unión Europea, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí la sentencia de la justicia europea sobre fútbol es noticia porque precisamente Bélgica era uno de los países implicados en este proceso. La justicia ha dictaminado que cualquier país europeo que considere que un determinado partido o acontecimiento deportivo es de interés general puede obligar a que se emita en abierto. Da la razón a Bélgica y al Reino Unido y desestima por tanto los recursos de FIFA y UEFA. Además sigue la cuenta atrás para la abdicación del rey, un acto que se va a producir este domingo. Hoy los reyes belgas han acudido a la zona, a la región de Lieja, para despedirse del pueblo. 2.000 personas han echado a las calles a decirle adiós. Y mientras, en la ciudad belga de Namur, la policía ha abierto una investigación después de que un periódico haya desvelado que 8 policías de la zona se dedicaban a visitar prostíbulos y a emborracharse en horas de trabajo. Dentro de la investigación, les llegaron a colocar GPS en los vehículos, pero hasta ahora lo único que confirma la policía es que sí que han hecho muchos arrestos en la zona de los prostíbulos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado también en internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la liberación de las dos cooperantes de Médicos Sin Fronteras secuestradas en Kenia en 2011. Los oyentes se alegran de que por fin esté en camino de España. También de la decisión del Supremo de archivar la causa contra el exministro José Blanco por el caso Campeón, aunque el tema más comentado sigue siendo la decisión de Bruselas de que el sector naval devuelva las ayudas recibidas desde 2007 a 2011. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si consideran a Almunia responsable de la devolución de este dinero. A esta hora el 55% piensa que sí, frente al 45% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Opinando en el Facebook de La Linterna, José Antonio considera responsable a Almunia y persona non grata, como le van a declarar en Vigo, y nos contaba anoche en La Linterna el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo dice que Almunia no representa a España, que es comisario de la competencia europea y que como tal ha actuado aplicando el reglamento de la Unión Europea.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido que la tasa de morosidad bancaria de las entidades financieras aumentó 4 décimas en mayo, subió según los datos publicados por el Banco de España, la cifra alcanza el 11,2%, el punto más alto desde que se registran estos datos, con un volumen de 170.225 millones de euros en créditos dudosos de cobro. Víctor Álvaro González es director de inversiones de Tresis Sociedad de Valores. Víctor Álvaro González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero no se había ralentizado el crecimiento de la morosidad.
Lo que había ocurrido es que durante unos meses se había podido vaciar lo que había debajo de la alfombra pasándosela al FROM. Es decir, los créditos malos, todo esto se había podido, digamos, llevar al banco malo. Sí. Pero este efecto dura lo que dura el proceso o lo que admite el FROM que se le pueda ir colocando. Ahora ha desaparecido este efecto y estamos de nuevo en la cruda realidad.
Es decir, para que los oyentes tengan más precisos análisis que hace usted, lo que han hecho las entidades financieras es pasar todo eso a ese banco público que se ha creado para almacenar lo que no se va a cobrar, ¿no?
Efectivamente, lo que les dieron la opción para con el objetivo de sanear esas entidades es que cojan todos aquellos créditos insanos, todos aquellos créditos malos, todos aquellos créditos de muy dudoso cobro, la morosidad, digamos, llevada a su extremo máximo, que lo cogieran y se lo pasaran a esta entidad pública. Pero desde entonces, lógicamente, algunos créditos se han ido volviendo también de dudoso cobro, donde va a haber gente que se ve obligada a dejar de pagar la nevera o, en el peor de los casos, el piso, y aumenta de nuevo la morosidad.
Si no estuvieran todos esos créditos en el banco malo, ¿en qué niveles estaría la morosidad?
Pues la cifra exacta no se la podría decir, porque habría que ver exactamente cuánto están ahora mismo en el banco malo, etcétera, pero evidentemente sería mayor, sería una situación bastante peligrosa.
Estos números mantienen a nuestro país cerca de los niveles previos al rescate bancario. Entonces, ¿qué efectos reales ha tenido ese rescate en el sistema financiero?
Bueno, desde el punto de vista positivo, se podría decir que si no se hubiera hecho, usted me lo ha dicho en la pregunta anterior, Imagínense que esos créditos morosos no se hubieran podido pasar, o esos activos, porque no siempre son créditos, muchas veces son los propios activos, pero en este caso hablamos de créditos, no se hubieran podido pasar al banco malo, pues estaríamos en una situación francamente complicada. Se ha evitado, digamos, una situación muy complicada. En ese sentido es lo positivo. Lo que es negativo es que a lo mejor sería mejor empezar a emplear el dinero en cosas más productivas. Me explico, a lo mejor es mejor bajar los impuestos y empezar a encender, darle a la llave de contacto de la economía española, que básicamente es una economía basada en el consumo interno, que dedicar tanto dinero a mantener entidades que a lo mejor en muchos casos lo mejor sería que definitivamente fueran cerradas.
Pero nos dicen que es mucho más caro cerrar esas entidades que mantenerlas con vida y luego venderlas.
Yo creo que si sumamos lo que llevamos puesto entre el FROP, más todo lo que nos han dado de fuera, etcétera, etcétera. Primero, no son todas, son algunas, y yo creo que sobre todo cuando hay un tumor llega un momento que es mejor cortarlo. Es una opinión personal, pero lo estamos viendo. Hemos visto todo el proceso del banco malo, vimos en su día el FROP. El FROP tuvo dos fases, o sea, si las cantidades que se han aportado para ir cubriendo y manteniendo vivas, y con esta filosofía de que no puede, digamos, quebrar un banco, porque yo no hablo de que quiebre un banco y que la gente pierda dinero. Sí. Lo que hablo es de que el dinero se utilice para proteger a los depositantes y sobre todo también a los empleados que no tienen culpa de nada, con ese dinero darle el cierre. Mantenerlo funcionando, yo creo que llega un momento que es un error. Al final está muy claro, teníamos un sistema financiero que financiaba una burbuja inmobiliaria enorme. Ahora no existe esa misma burbuja, por lo tanto el sistema tiene que ser más pequeño, ser mucho más pequeño y ser el sistema que financia una economía, por decir así, normal, esté o no esté en recesión.
Pero hay que distinguir entre el sector financiero de las cajas y el sector privado, ¿o no?
Cuando hablo de esto, hace usted muy bien en hacerme este matiz. Realmente el problema han sido las cajas, y son todavía lo que yo llamo banco cajas, porque los podrán pintar de otro color, pero siguen siendo básicamente lo mismo, siguen estando dirigidos por políticos, siguen siendo el mismo problema. Por eso, cuando yo me refiero a que en algunos casos sería mejor emplear el dinero en otras cosas, me refiero sobre todo a banco cajas. La mayoría de los bancos privados tienen salida, y por eso digo que tampoco habría que emplear tantísimo dinero, puesto que en el caso de la banca privada, y no le quiero ya decir de los grandes bancos españoles que han tenido la visión de diversificarse internacionalmente y no depender solo del ladrillo, realmente el problema gordo, el tumor malo, es el de los bancocajas, si me permite la expresión.
¿Cómo se enciende el motor de crecimiento? ¿Bajando los impuestos y ya está?
Pues mire, en España sí, porque nosotros desgraciadamente somos un país que somos 80% del PIB es consumo interno. Ojalá fuéramos como Alemania, que vive de la exportación, ojalá fuéramos como Noruega, que tiene petróleo, pero la realidad es que España es sobre todo consumo interno. ¿Qué significa esto? Pues en otras palabras, que este país crece cuando Juan Español se va a un almacén y compra, o se compra una moto, o una señora se va a la peluquería. Eso es cuando este país puede empezar a crecer, o se va a una pequeña tienda y hace una compra. Por lo tanto, en mi modesta opinión, no es más que encender el motor, pero la única manera de empezar a poner en marcha el tema es muy sencillo. Imagínese que usted mañana baja los impuestos, yo le digo, o pienso, que el primer día que alguien en España le baje la retención, ese día sale a cenar para celebrarlo. Y ese día es el primer día del fin de la crisis. Obviamente, luego, no quiero pecar de simplista. Eso es lo que enciende el motor. Luego, pero esto lleva años, hay que buscar un modelo de negocio. Tenemos que tener un modelo de negocio nuevo que no puede, digamos, consistir en trabajar con el mismo sueldo que trabajan los chinos. Eso es imposible. Tenemos que buscar otras vías que obviamente no hay tiempo ahora para comentar, pero que las hay. Pero insisto, el motor a corto plazo, lo que hace que a corto plazo la economía saliera adelante, sería algo tan sencillo como una bajada de impuestos compensada con un menor gasto del Estado, de la Administración. Y no hablo de echar funcionarios, hablo de billetar duplicidades, en fin, esto que ya está. Lo que ya está en un plan, que yo lo que no entiendo es cómo no se hizo el mismo día que se anunció la subida del IRPF, la primera, o del IVA, no se hizo este anuncio de ahorrarse 35.000 millones en duplicidades y todo el tipo de gastos suntuarios y suntuosos de la Administración. Pero fíjese de lo que hablamos, de 35.000 millones. Si en lugar de subir, si bajamos los impuestos y cubrimos esa diferencia con temas que son realmente la grasa del Estado, que no es un tema productivo, pues podemos ir empezando a animar el tejido productivo español, el consumo, que en definitiva es de lo que importa, ¿no?
Una cosa más, señor Álvaro González, director de inversiones de Tresis Sociedad de Valores. Hoy la gestora de fondos BlackRock ha dicho que para España es mucho más peligroso la agencia de calificación de deuda Standard & Poor's que Bárcenas. ¿A usted qué le parece?
Creo que tiene razón, de momento, porque lo de Bárcenas es un tema que, como no sabemos hasta dónde puede llegar, mientras estén los límites, digamos, en el, no me gusta la expresión por cuándo se utilizó, pero en el determinado cordón sanitario, pues realmente es un tema que no afecta tanto. Además, hablamos de un gobierno con mayoría absoluta, y bueno, pero es un tema judicial del que desconocemos hasta dónde hay. Mientras no sea más que lo que ya conocemos, es más peligrosa una agencia de calificación crediticia, porque fuera de España los inversores extranjeros ya están acostumbrados a que, desgraciadamente, países como España y como Italia, la corrupción es un tema casi endémico. Aquí lo que les preocupa, y que eso está funcionando bien, pues claro, yo estoy con el ministro, no estoy con el ministro de Guindos en que España esté viendo, ya esté en el camino del crecimiento, pero sí está en el camino de la solvencia, de la credibilidad crediticia, por esfuerzo los españoles, no del Estado, sino porque a usted y a mí nos han crujido impuestos, nos han bajado las pensiones, etcétera, y todo eso lo están viendo los inversores extranjeros, y por eso baja la prima de riesgo y la rentabilidad del bono español. Eso es muy positivo, pero cuidado, si en un momento una agencia de calificación crediticia advirtiera en contra, sí haría daño.
Víctor Álvaro González, director de inversiones de Tresis Sociedad de Valores, gracias por estar en la linterna y dar su análisis y estas explicaciones. Gracias, buenas tardes, que le vaya bien.
Muchas gracias a usted.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a esta hora a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica. Hoy hablamos de una nueva plataforma dedicada a la literatura y a la lectura infantil, Teresa Sánchez.
Se trata de Bulino, una web en la que los padres pueden encontrar los mejores libros para sus hijos. Eso sí, Juan Pablo, siempre teniendo en cuenta las preferencias de los más pequeños.
Sven Uber es socio fundador, es uno de los socios fundadores de Bulino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sven?
Muy bien, muy buenas noches.
He dicho bien lo de su apellido, lo he dicho Uber.
Sí, perfecto.
Sven. Y le voy a tutear, Sven, porque si le llamo ya de usted, ya todo esto es más complicado. ¿De dónde surge la idea de crear este negocio?
Vale, surge un poco de nuestra vida profesional y nuestra vida particular. Digamos, sí. Tony Montserrat, mi socio, y yo llevamos muchos años trabajando en el sector editorial. Sí. Y hemos visto un poco la evolución del sector, los retos del sector, y además somos padres y teniendo hijos pequeños. Uh-huh. Por lo cual, ahí en la combinación, digamos, nos preguntamos qué podemos hacer para ayudar a los padres a encontrar mejores libros o los libros más adecuados en cada momento para sus hijos,
¿no? Y eso, decir que supongo que yo quiero buscar unos libros para este verano para mis hijos, ¿yo qué hago? A ver, unos libros para mejorar a lo mejor la caligrafía o que lean un poco este verano. Es decir, ¿cómo los encuentro en su plataforma?
Digamos, nosotros estamos creando una base de datos muy completa de todos los libros que existen en este momento en España. El enfoque en este momento es España, pero vamos a nivel internacional el año que viene.
Sí.
Actualmente tenemos unos 50.000 libros en la base de datos y los estamos clasificando en base a edad recomendada y luego una serie de intereses, por lo cual tú puedes ir a la plataforma, crear el perfil de tus hijos y en este perfil definir exactamente los intereses que tienen. Uh-huh. Por lo cual, tengo un hijo de 3 años,
sí,
está empezando con los números y tal, entonces, a partir de ahí, te recomendamos libros.
Ajá. ¿Y cómo accedo? ¿Cómo accedo? ¿Cómo os encuentro?
Nuestra página web es bulino.com.
Sí. Bulino.com.
Correcto.
Y ahí yo pongo el perfil y encuentro. Y además tienen un modelo premium, ¿no?
Exacto. Luego estamos, digamos, justamente en este momento lanzando un modelo de suscripción, lo llamamos My Little Book Box, mi cajita pequeña de libros.
Sí.
Y aquí la idea es ofrecer una solución muy completa a los padres y a las familias a partir de un libro.
Sí.
Cada mes, en función de la edad del niño, recomendamos un libro en concreto y alrededor de este libro estamos creando todo un mundo de actividades, de manualidades, cosas para pintar, de construir, que tienen que ver con el libro, digamos, con el personaje o con la historia o con una combinación de ambos. Uh-huh. Y además estamos elaborando con nuestros expertos una guía de lectura para los padres que pone el libro en concreto en contexto. ¿Qué puedes aprender con este libro? ¿Cómo puedes leerlo? ¿Qué juegos te puedes inventar a partir de la historia? Y todo metemos en una caja.
¿Sí?
Y lo llevamos a las casas a nombre del niño.
¿Sí?
Y de esta forma lo convertimos también en un regalo deseado, ¿no? Es un poco crear esta sí. ilusión a partir de un libro.
¿Y cuánto me cuesta esto, Sven? A mí, como cliente.
Son $18.90 enviado a tu casa. Por lo cual es un precio, digamos, muy...
Sí, ¿pero cuántos libros? ¿Un libro, dos, tres, cuánto?
Es un libro cada mes. Es
un libro cada mes.
Una serie de actividades y todo el material que necesitas para estas manualidades.
Por lo cual
es mucho más que un libro.
Por $18.90.
Exacto.
¿Cuánto os ha costado la empresa, montar la empresa?
¿Cuánto
dinero habéis invertido en hacer la empresa?
Mi socio y yo hemos invertido unos 100.000 euros en total.
Sí.
Y hemos conseguido algunos créditos con la ayuda de algún banco que aún...
¿Ah, sí?
Aún hay cosas que...
Por fin encuentro a alguien que le anda un crédito para la empresa.
Es complicado, pero algo hemos conseguido. Y justamente ahora estamos, digamos, en una ronda de financiación buscando el capital privado, los inversores privados, para llevar el proyecto al próximo nivel, ¿no?
Algo tendrá que ver que esta empresa ha sido seleccionada en Silicon Valley en California, ¿no? Algo tendrá que ver, ¿o no? Para un programa allí, ¿no?
Exacto. Fuimos con un grupo de unas 30 empresas en un viaje organizado por el ICEX.
Sí, el Instituto de Cooperación Estéreo, sí.
Para, digamos, crear este intercambio de experiencias, ¿no? Entre Silicon Valley y España. Y la verdad es que ha sido un viaje muy interesante, aparte de conocer muchos otros empresarios, emprendedores de España,
sí.
que están buscando este salto internacional también,
sí.
y luego está ahí unos días, la verdad es que vuelves con la motivación muy subida, ¿no?
Además de hablar un estupendo español, ¿de dónde eres, Sven?
Yo soy alemán.
Ahora entiendo lo del banco. Fuiste al banco y dijeron, no, yo tengo todas estas ideas, pero felicidades porque no es frecuente en estos tiempos encontrarse a alguien que le anda un crédito en un banco para una idea, ¿eh? Esto es estupendo. Hombre, la verdad es que la idea, por lo que nos estás explicando, está en la primera división de las ideas, ¿no?
Vale, estamos intentando, aún somos muy, muy, muy pequeños, pero sí. con la ilusión y el trabajo intentamos hacer algo grande. Y sobre todo, ayudar a las familias y los niños a crear un mejor futuro.
Sven Huber, socio fundador de Bulino. Que vaya bien, felicidades por el proyecto y gracias por estar en la linterna de la cadena COPE en este tiempo de emprendedores.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
A ver, Mystery Consulting, una consultoría de marketing centrada en el desarrollo de la técnica Mystery Shopping o pseudocompra, es decir, clientes fantasmas que se encargan de auditar la calidad de los procesos comerciales. Lo he contado bien, Teresa, exactamente esto.
Eso es, Juan Pablo.
¿Y estos qué hacen? A ver, ¿qué hacen estos? ¿Estos van a las tiendas a comprar?
Pues mira, más o menos es una empresa que permite vigilar nuestro negocio,
¿sí?
sacarle el máximo beneficio y observar a la competencia.
Javier Velas, director de planificación de Mystery Consulting. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy bien, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Pero esto qué, vigilar a los clientes?
Bueno, no exactamente, ¿no? Lo que se trata es de, bueno, analizar cómo la calidad de los procesos de atención y venta de, pues de las compañías que nos contratan, ¿no?
Entonces...
Si en una tienda, como dices tú,
sí.
o en un banco o en una compañía de seguros, pues nos atienden bien o mal y bueno, pues evidentemente pues las compañías están interesadas en que estos procesos de atención sean idóneos y adecuados, ¿no?
O sea, que la gente que trabaja en Mystery Consulting se va a una tienda, a un banco y se pone allí a hacer una gestión y observa cómo atienden a los demás.
Bueno, ese es un poco el papel del mystery shopper o del cliente ficticio, ¿no?
Sí.
Al final son clientes como su propio nombre indica, misteriosos, pero que se comportan como cualquier cliente habitual, ¿no? Y por tanto simulan o incluso llegan a hacer compras reales, como digo.
Sí.
Pero a la vez que lo hacen, pues analizan cómo les han atendido, cuál es sí. la imagen de la oficina o de la sucursal a la que acuden,
ajá.
o cuál es la imagen del restaurante al que van a comer, ¿no?
Ah, ¿también restaurantes?
También, sí, lo digo un poco porque en alguna ocasión te he oído que te gusta la comida y por eso lo cito.
Hombre, me gusta comer como a todo el mundo.
Bueno, pasa que, tanto,
muchas bueno, gracias. Javier, pasa que yo como poco, ceno un yogur solo, entonces
me pienso,
luego salgo algún día por ahí, pero vamos, poco porque acabo muy tarde. ¿Qué te iba a decir? A ver, entonces las empresas os llaman y dicen, yo quiero saber cómo estoy atendiendo a mis clientes en el restaurante. Y tú haces un plan y tienes allá a la gente y luego haces un informe.
Sí, efectivamente, sí. Como te decía en el proceso, el cliente ficticio acudiría al restaurante o al establecimiento a medir completaría un cuestionario de evaluación en el que se recogen el conjunto de aspectos o analizar, sí, ¿no? Sí. Finalmente, cuando después de este cuestionario se obtendría una nota, sí, y que cualificaría cómo ha sido la atención por parte de la empresa, uh-huh, contratante del estudio en ese establecimiento concreto, ¿no? Uh-huh. Si tiene 1,000 puntos, por ejemplo, de venta o de,
sí,
atención,
claro,
pues se analizaría en el conjunto de los 1,000 puntos y se obtendría la nota de la compañía. Esta nota se podría segmentar por territorios, por zonas, por clúster de tiendas, etcétera.
¡Qué barbaridad! Estáis en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco. ¿Esto cómo surge, Javier? ¿Esto cómo lo montáis? ¿Esto con qué dinero? ¿De dónde viene la idea?
Bueno, la idea viene en primer lugar del análisis de la situación del mercado, ¿no? Analizamos, sí, qué empresas prestaban ese servicio cuando nosotros nos implantamos y nos damos cuenta de que verdaderamente hay muy pocos especialistas en el desarrollo de esta técnica o prácticamente ninguno, ¿no?
Sí.
Entonces entendemos que hay un nicho de mercado y una posibilidad de que una empresa, bueno, pues con medios propios y con recursos propios se especialice en la técnica del mystery shopping, ¿no? Y en segundo lugar, porque, sí, entendemos que, bueno, particularmente incluso en época de crisis, pues las empresas tienen que cuidar y mimar a sus clientes, ¿no?
Uh-huh.
Y por tanto, pues a través de esta técnica podemos ayudarles a mejorar en sus procesos de atención y venta. Y también a través, sí, de esta técnica se pueden obtener otro tipo de información, como decías al principio, pues relativa pues al mercado, a la competencia, ¿no? Pues, por ejemplo, análisis de precios de, sí, pues por ejemplo de productos de compañías de seguros, uh-huh, o de compañías de automóviles, etcétera, ¿no?
Tú necesitas mucha gente en esta empresa, ¿no?
Pues nosotros tenemos una red de campo muy amplia. Tenemos,
claro, por eso.
Sí, tenemos nuestra red de compradores misteriosos es muy amplia. Se contratan por proyecto, es decir, que no somos muchos, pero acudimos, digamos, a esta red de campo, a esta base de datos, para contratar cuando a nosotros nos contratan proyectos, ¿no?
¿Ah, sí?
Pero sí, piénsese que tenemos en torno a 15.000 mystery shoppers cualificados en una base de datos para...
¿Qué hay que tener para ser mystery shopper?
Pues, bueno, primero hay que tener ganas, sí, ser entusiasta y ser dinámico, y en segundo lugar, pues, bueno, pues tiene que ser muy minucioso, muy observador,
sí,
muy constante, ¿no? Piénsese que se tiene que retener un montón de datos, se tiene que...
Claro, porque no puedes estar apuntando, tienes que guardarlo en la cabecita, porque no canta, ¿no?
Tienes que guardarlo en la cabeza y posiblemente, sí, por rellenar fuera de la vista del empleado evaluado, pues el cuestionario correspondiente, ¿no?
Tiene pinta de que va bien la cosa, ¿no?
Pues la verdad es que sí que nos ha ido bien, vamos, la verdad es que nosotros empezamos en noviembre del año 2008 y los, sí, hemos crecido a un ritmo adecuado, tenemos un cierto reconocimiento y prestigio en el mercado e incluso pues de cara al futuro pues sí nos planteamos una expansión importante, estamos siempre creando productos nuevos, mejorando nuestra base de datos, mejorando nuestra plataforma para el reporte a nuestros clientes y por tanto pues somos optimistas.
Javier Vela, director de planificación de Mystery Consultum, gracias por estar en este programa La Linterna y gracias por escuchar.
Muy bien, muchas gracias a ti, Juan Pablo.
Que vaya muy bien.
Un saludo, un abrazo, gracias.
Tiempo de emprendedores en La Linterna.